Muy buenas tardes a todos. Me da gusto que estamos otra vez aquí reunidos. El año pasado no pudimos venir por estar en Dinamarca, pero este año ya estamos aquí. Y vamos a en mis dos enseñanzas de este campamento vamos a tener enseñanzas del tema de ser discípulo y hacer discípulos. Entonces son enseñanzas temáticos, no vamos a ir muy profundo en ningún pasaje en sí, pero viendo los maestros que vienen después de mí, estoy seguro que vamos a disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos una vez más a encomendar este tiempo al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu gracia y misericordia, dándonos otra oportunidad de tener campamentos. Otra oportunidad de volver a ver nuestros hermanos en Cristo de las diferentes iglesias. Y pedimos, Señor, que seamos dispuestos a recibir todo lo que quieres enseñarnos. Oramos que tu Espíritu obra entre nosotros para que las almas que vienen cansados, desanimados, cobran ánimo. Y para los que todavía no han pasado de la muerte a la vida, que en estos días tengan ojos para ver, oídos para oír la verdad del Evangelio. Y ahorita, en esta hora, pedimos por tu bendición sobre lo que vamos a escuchar ahorita aquí y también por los jóvenes y los niños. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues, ser discípulo. Exactamente, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Casi todos han escuchado de Jesús y sus 12 discípulos, pero tal vez vamos a hablar de algunas cosas que no todos han pensado en o escuchado. Pablo lo dice en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo digo que ese dice muy bien el propósito para los creyentes en Cristo. Ser creyente en Cristo no es solamente algo que uno hace al lado como una afición, como tampoco dicen el que ser padre, madre, hijo o hija es solo algo que haces al lado, sino que es parte de lo que eres, porque es bien ligada a tu identidad. Y ser creyente en Cristo significa también que tu identidad ahora está en Cristo y perteneces a Él. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es llamado a prestar atención a todo lo que nuestra cabeza, Cristo, enseña. Y yo digo que para tener una vida satisfactoria, ocupamos aceptar la voluntad de Dios, quien nos libró de la esclavitud del pecado, para ser realmente libres. Y por eso vamos a hablar de este tema, que es ser discípulo. Jesús juntó a sus discípulos para darles sus últimas instrucciones en Mateo. Entonces vamos a comenzar ahí. Si buscan en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y estoy seguro que la mayoría de esos pasajes que vamos a leer son pasajes bien conocidos para la mayoría. Pero Mateo 28, versículos 18 a 20, nos dan las últimas palabras que Cristo dejó a sus discípulos mientras que estaba físicamente aquí con ellos. Y vamos a leer para ver qué es lo que dijo. ¿Qué fueron estas últimas instrucciones? Él dice en versículo 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hacen discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que notamos, aquí Jesús no dijo, vayan y invitan a todos tus conocidos a un campamento de Semana Santa. Tampoco dijo, vayan y danles un folleto o invítelos a asistir a una reunión de la iglesia. Ni dice, vayan y hacen conversos, sino vayan y hagan discípulos. Ahora, no estoy diciendo que hay algo malo con estas otras actividades. A lo mejor son parte del proceso que Dios va a usar o ha usado en la vida de ustedes para que llegaron a conocer a Cristo. Pero si has sido salvado por Cristo, aquí en esos versículos ya tienes tu llamado. Vayan y hagan discípulos. Entonces la pregunta para los creyentes ahorita es, ¿qué tanto estamos obedeciendo este mandato? ¿Estamos involucrados buscando en cómo obedecer lo que Cristo nos dejó aquí? Ahora, antes de seguir, quiero hacer muy en claro la diferencia entre ser nacido de nuevo y de ser un discípulo. El nacer de nuevo es cuando uno recibe la nueva vida, la vida eterna, por confiar plenamente en la obra salvadora de Cristo. Nacimos espiritualmente por voluntad de Dios y recibimos el Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Es algo lo que dicen aquí, justificación. Es cuando recibimos por gracia, por medio de la fe, la verdad del Evangelio. Y a lo mejor la mayoría de ustedes ya han recibido ese regalo. Pero ser discípulo de Cristo es ahora el propósito de cada persona quien ha nacido de nuevo. Tal vez has pensado, pues ya tengo la vida eterna, estoy seguro que el día que muero voy a estar con el Señor. Entonces ahora, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere conmigo? Y eso es lo que también se puede llamar santificación. El proceso de ser más puro, algo que experimenta una persona al someterse al Espíritu Santo, que se le da en el momento de la salvación. Y si nos rendimos al Espíritu Santo, saldríamos como vencedores. Pero si nos rendimos a la carne, pues seremos como esclavos al pecado otra vez, según Romanos 6, 16. Pero lo que quiero decir a los creyentes es que nunca vamos a estar contentos y vamos a sentirnos frustrados como creyentes si no nos sometemos al Espíritu en esa área. Va a haber una lucha entre el Espíritu y la carne. Y eso es normal. Pero ¿qué es el propósito de un discípulo? Un discípulo se puede decir que es un estudiante que sigue su maestro con el fin de ser reproducido. Sigue su maestro para ser capaz como el maestro algún día. Alguien dijo, y me gustó cómo lo suena, por lo menos en inglés, pero en español también lo dice, un discípulo es uno que aprende a seguir y sigue para aprender. La relación entre el maestro y el discípulo tiene la meta de reproducir el maestro, no el discípulo. Entonces la idea de ser discípulo es llegar a ser más y más como nuestro Señor, nuestro maestro. Cuando alguien nace de nuevo por fe, recibimos su espíritu, recibimos la nueva vida en Cristo. Pero ahorita quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1 para ver qué hicieron los discípulos de Cristo. ¿Qué lograron después que su maestro se fue? Colosenses capítulo 1, versículo 5, segunda parte del versículo y versículo 6, si lo puedo encontrar. Y aquí vemos lo que los 11 discípulos más el apóstol Pablo lograron en lo que se puede decir unos 25 años, pocos años después de Cristo. Pablo dice aquí, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Y lo que me fascina con este es que Pablo dice que ahora el Evangelio ha llegado a ellos y ahora está en todo el mundo dando fruto constantemente. Y es increíble porque si yo pienso en que mi Hansi y yo hemos estado en Puro Añero más de 10 años ahora, otros más años aquí compartiendo el Evangelio, y todavía vemos cada vez que llegamos al campamento, aldea tras aldea, en donde todavía no hay un lugar donde están compartiendo la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que ellos comenzaron con tan poquitos y predicando el Evangelio en Jerusalén, que se alcanzaron a escuchar en todo el mundo en tan pocos años? Y esto fue sin folletos, sin radio, televisión o internet, medios que nosotros tenemos. ¿Cómo fue que lo hicieron? Y en un libro que leí, les dan este que les voy a mostrar ahorita. Vamos a imaginar que llegando a Puro Añero, Dios me dice: Martín, puedes escoger. Te puedo dar un converso por cada día que estás en Puro Añero compartiendo el Evangelio. Y quiere decir que en el primer año tendrás 365 conversos. Pues suena bien, ¿verdad? Yo hubiera estado encantado si gente respondieron así. Y sí, de verdad, recibiendo la verdad del Evangelio. O otra opción sería que nada más tengas una persona en el primer año. Pero esta persona no solamente va a recibir bien el Evangelio, sino también vas a poder trabajar con él, discipularle, de tal manera que después del primer año, esta persona va a seguir haciendo lo que tú haces y ustedes dos van a ser, otra vez, nada más una persona por año. ¿Cuál escogerías tú? Pues al principio uno piensa, pues no, el evangelista es quien tiene más fruto para el Señor, pero ahorita vamos a ver el poder de la multiplicación. Y tal vez lo han visto antes, pero fíjense aquí. Ahora, el discipulador, que solamente tenga dos personas después del primer año, luego cuatro, porque en lugar de sumar, están multiplicando. Pues sí, los primeros 12 años tienen menos que el evangelista, pero después de esto, ya es como van volando. Y esto obviamente es nada más teóricamente, pero nos muestra el poder de la multiplicación, tal vez el por qué Cristo nos animó y nos mandó a ser discípulos, haciendo en claro que cada persona que llega a conocer a Cristo también debe estar siendo discipulado para y con la meta de poder reproducir otro discípulo. Entonces ya ven, después de 32 años, pues ahí hay un número larguísimo de personas siguiendo. Pero tal vez eso es parte de la razón que Pablo pudo decir que ahora el Evangelio está dando fruto constantemente en todo el mundo, porque no se fijaron tanto en la cantidad de gente, sino más bien la calidad en que lo que estaban enseñándoles. Entonces vemos, tal vez, he aquí y entendemos que discípulos no se nacen, más bien se hacen. Pero hay algo en nuestro pensamiento que tal vez nos ha llegado a pensar que, pues hay algunos que hacen esto, los misioneros, los líderes, pero nosotros somos nada más entre los que están contentos para asistir y escuchar buenas enseñanzas. Pues en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, Dios sí escogió ciertas personas para hacer la obra de adorar y servir. ¿Verdad? Si conocen la Biblia, saben que los sacerdotes solamente eran los de la tribu de Leví. Y los adoradores que querían llevar una ofrenda a Dios, pues tenían que viajar para llegar al templo en Jerusalén y ahí adorar a Dios con ofrendas. Entonces, bajo el antiguo pacto así era, pero es nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros que ahora hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ya para ser todos sacerdotes. Y Apocalipsis lo dice de una forma clara. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Aquí Juan vio en la visión en el cielo. Que estaban cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces ahora vemos que los sacerdotes vienen de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora en Cristo todos somos llamados de participar en la obra de Dios. Si eres hijo de Dios, ya eres llamado de servirle de una forma u otra. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado dones espirituales y quiere que las usamos. Cada parte del cuerpo tiene su función. Pero, ¿acaso no hay líderes en la iglesia que funcionan como los sacerdotes tal vez? Pues vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Y perdón si sienten que voy algo rápido entre los pasajes, pero tal vez después puedan volver a meditar poco más sobre estos. Efesios 4, versículo 11. Y mira, ahí sí dice, hablando que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí está, tal vez, y dices, no quiere decir que ellos son los que deben preocuparse de eso, de hacer discípulos, de asegurar que todo está en orden en la iglesia y que la obra de Dios sigue avanzando. Pues podría sonar así si solo lees el versículo 11. Pero aquí puse esta foto de un estadio de fútbol para mostrarles una ilustración que me enseñaron hace muchos años. Vamos a imaginar que esto es un partido de fútbol y están los jugadores en la cancha, la gente común están ahí en el estadio dando porras a los jugadores. Y si esto representa la batalla espiritual en que está el mundo ahí en la cancha, ¿quiénes son los jugadores? Y ¿son los maestros, los profetas, los evangelistas ahí y los demás son pues los demás de la iglesia nada más dando porras, diciendo qué bien que síguenle, aquí vamos a estar cada vez que hay un partido dando nuestras ofrendas y dando porras? Pues creo que muchas iglesias así lo creen y lo piensan. Tal vez algunos de ustedes han tenido esta idea de que sí, soy hijo de Dios y amo al Señor, pero yo nada más vengo para escuchar y dando porras a mis líderes. Pero fíjense otra vez en Efesios capítulo 4, versículo 12. Entonces, después de dar la lista de los líderes, dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo dio algunos a la iglesia de ser apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Con qué fin? ¿De hacer la obra del ministerio? No. Dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos los hijos de Dios. Todos los que han nacido de nuevo. Y capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos ver la gente viendo el partido más bien como el mundo y no la iglesia. Y la iglesia somos nosotros que deben estar ahí buscando cómo involucrarnos en la obra del ministerio, cómo edificar el cuerpo de Cristo, cómo prepararnos para ser listos como la novia esperando a su novio cuando Cristo viene. Entonces, el llamado de cada creyente es ser discípulo de Cristo. Y por eso, aunque nos gusta ver que gente viene a escuchar la palabra de Dios, preferimos ver poca gente que quieren de verdad ser discípulos y están observando lo que Dios está diciendo y enseñando, que tener un montón de gente que prefieren solamente escuchar algo que les hacen sentir bonito y regresar a casa esperando la siguiente reunión. Entonces, podemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que Jesús requiere de los que quieren seguirle? Si eres aquí porque quieres, si estás aquí porque quieres ser seguidor de Cristo, quieres madurar como seguidor de Cristo, pues ¿qué es lo que Cristo requiere? Vamos a los evangelios. Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, aquí vemos que para ser discípulo de Cristo requiere ser dispuesto a renunciar a sí mismo. ¿Qué es la cruz que Cristo dice que tenemos que tomar? Sé que para muchos esa es la idea de que la cruz representa las pruebas o el sufrimiento que nos toca aguantar en la vida. Pero el símbolo de la cruz en los tiempos de Jesús era un símbolo de muerte. Y aquí también nos muestra claramente que está hablando de morir a nosotros, negar a sí mismo, de perder su vida, no queriendo salvarla. Cristo pide que aceptamos estas pruebas que tenemos que sufrir como parte de lo que es ser su discípulo. Pero más que nada, tomar su cruz y seguirle es decir: ahora no mi voluntad, sino su voluntad. Ahora ya no se trata de mí, sino se trata de Él, quien dio su vida por mí. Eso es una cosa que Cristo pide de los que quieren ser sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, pues dice lo mismo, pero usando otro símbolo que me gusta. Dice Juan 12, 24. Y si no tienen sus Biblias, escuchan bien. Dice: en verdad, les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces aquí está comparándonos, los que quieren ser sus discípulos, ¿como qué? Como el grano de trigo. Y dice, como un grano de trigo, si cae en la tierra y si no muera, pues ahí se queda. Pero si muera, produce mucho fruto. Eso es cuando brota para hacer una nueva vida. ¿Verdad? La semilla que plantamos tiene que morir para salir con mucho fruto. Y creo que aquí, pues, por el contexto, que ese también se aplica a los que quieren ser seguidores de Cristo, que somos llamados a morir en la tierra para tener nueva vida en Cristo. Y una cita más antes de seguir, Isaías. Isaías 43, versículo 7, nos da una cita de cómo podemos disfrutar la vida abundante que Cristo vino a darnos. Tal vez han escuchado esto: Cristo te ofrece vida y vida en abundancia. ¿No lo quieres? ¿No quieres disfrutarlo? Pues tal vez dices que sí, lo disfruté por un tiempo, pero ahora me siento un poco seco. Me siento que ya no va como antes. Pues tal vez porque has olvidado lo que vemos aquí en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Lo que quiero sacar de aquí es, ¿qué es el propósito por qué fuiste creado? Y aquí lo dice, a quien he creado para mi gloria. Cristo nos llama a rendir nuestras vidas a Él y entender que hemos recibido un propósito mucho más glorioso que nada más vivir para nosotros mismos, para vivir para nuestros gustos y nuestros antojos. Fuimos creados para exaltar y servir al Señor. Ese mensaje, pues, está algo al contrario de lo que muchos predicadores famosos que vas a encontrar en el internet te van a decir. ¿Verdad? Un ejemplo, Joel Osteen, uno de sus libros está titulado Su mejor vida ahora. ¿Eso es lo que Cristo nos quiere que enfocamos en? Pues yo puedo decir que estoy de acuerdo, su mejor vida ahora, pero ¿qué es su mejor vida ahora? Es rendido a Cristo, en lugar de lo que muchos piensan. Es vivir de tal manera que se trata de exaltar a nuestro Señor y servirle. Pero si es tan obvio que Dios quiere que hacemos discípulos, y hemos visto algunas de las ventajas de la estrategia para alcanzar el mundo con el Evangelio, ¿por qué no hay más atención en hacer discípulos? Y tal vez sí hay en sus iglesias, no estoy seguro, pero sé que para mí es bien fácil olvidar el de por qué estamos todavía aquí con vida, el por qué estamos compartiendo el Evangelio. A veces quedamos contentos nada más ver que gente llega a las reuniones y ahí se queda. Pero hacer discípulos es un labor de amor que requiere mucho más que compartir un mensaje o invitar a una reunión. Hacer que un creyente llegue a ser un discípulo maduro espiritualmente requiere que, pues, primero requiere que uno mismo está madurando y creciendo en la fe. Requiere gran cantidad de tiempo y atención individual. Y en nuestra sociedad, en donde se valora el individualismo, eso es mi tiempo, o el hecho de hacer las cosas más rápida que se pueda. Pocos tienen la visión, tal vez, y la paciencia de trabajar con un discípulo, enseñando y mostrando, por ejemplo, o con su ejemplo, qué es ser seguidor de Cristo. Y sé que aquí entre nosotros hay varios que sí han estado haciendo esto, justo esto, por años. Pero creo que nos ayudaría si todos llegamos a tener la mentalidad como de antes, que cualidad es mejor que cantidad. Que estemos más gozosos sobre, aunque sea poquitos, que estén llegando, pero con ganas de aprender y madurar en la fe. Entonces, si sabes que te hace falta en esta área, pero no sabes cómo comenzar, recuerda que nadie puede dar a otra persona lo que uno mismo no tiene. Entonces, tal vez a ti lo que te toca es buscar a alguien quien está más maduro que ti, que tú. Alguien quien puede ayudarte a crecer. Te animo, busca y diles, oye, ¿sería posible que usamos tiempo juntos para que tú me enseñes cosas que tú sabes del Señor y de ser seguidor de Cristo? Y si esto pues no es posible, si no hay alguien ahí, pues gracias a Dios tenemos su palabra y hay libros y otras formas de ser discipulado, pero ten cuidado, mejor es buscar a alguien con quien tienes confianza, que sabes que de verdad ama al Señor, quien te puede guiar. Y mientras que tú estás aprendiendo, ya puedes buscar a alguien con quien puedes compartir lo que estás aprendiendo también. Pero ahorita tengo una cita que acabo de poner, voy a ponerlo otra vez, que nos habla de, y lo saqué de un libro, porque habla del obstáculo tal vez más difícil que vamos a enfrentar queriendo ser buenos discípulos de Cristo. Y dice, quizá el obstáculo más difícil con que va a enfrentarse es el aceptar realmente que su carácter es más importante que su ingenio o habilidades. Lo que quiere decir es que hay muchos que tienen habilidades, talentos, y dicen, ah, pues yo soy bueno para esto y sé que la iglesia lo ocupa, entonces yo sí voy a poder servir de esta forma. Y te enfocas nada más en esto de, y crees que por tener esas habilidades, pues la iglesia te ocupa. Pero la Biblia nos muestra vez tras vez de lo que a Dios le importa no son tantos tus sacrificios, tus talentos, sino tu corazón, sino tu carácter. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro, que si no somos diligentemente andando con el Señor, madurando, creciendo, quitando los malos hábitos, cambiándolos con los buenos que van de acuerdo con la palabra de Dios. No importa qué tantas habilidades tienes. Tú puedes tener todos los talentos y los recursos que la iglesia sí ocupa, pero de nada sirve si no eres un fiel seguidor del Señor. Y eso es lo que Dios quiere primero. ¿Verdad? Si tu corazón sigue ocupado de los gozos mundanas, tus habilidades no servirán para dar gloria a Dios, sino a ti mismo. Y ese no agrada a Dios. Entonces, vamos a Romanos capítulo 8 para ver otra cita que nos habla de la voluntad de Dios para el creyente en Cristo. Es muy popular. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Pues aquí hay otra cita. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, somos aquí predestinados como hijos de Dios, de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y esto también debe ser bien en claro. Necesitamos dejar de que seamos hechos más y más como Cristo. Y una vez que hacemos esto, pues seremos como un tren con vías llevándonos al destino, en lugar de ser como un barco sin timón en el océano, nada más vagando, pensando que ahora tengo la vida eterna, pero creo que nada más ocupo disfrutar mi vida lo máximo hasta que Cristo me llama. No, tienes un propósito y Dios quiere que seas hecho al conforme de la imagen de Cristo. Y última cita, ya ni tienen que buscarlo, porque ahí está, de Gálatas 2:20. Aquí Pablo describe su vida como discípulo de Cristo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, espero que ha quedado claro que ser un discípulo de Cristo, pues primero comienza de nacer de nuevo, y esto es lo que ocupas si no eres hijo de Dios todavía. Pero lo puede ser. Puede ser que Dios te trajo aquí para entender que, a pesar de merecer ir al infierno por ser pecador, como todos merecemos, Dios envió a su Hijo unigénito para que si tú llegas a confiar plenamente en Él y decir, ya ahora no voy a seguir mi propia vida como yo quiero, sino ahora quiero confiar en Él, dando su vida a Él. Tal vez has llegado a un punto en tu vida donde dices, ¿para qué estoy aquí? Y quieres quitarte la vida. Por favor, no lo hagas. Más bien, échalo a la cruz de Cristo y decir, aquí está mi vida, Señor. Y si ya eres creyente en Cristo, entiende que esa es la vida abundante que Cristo te ha llamado a tener. Una vida en donde ahora no eres tú que vives, sino Cristo que vive en ti. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra y esos versículos que hemos visto, dándonos en claro que somos llamados a seguirte como discípulos, negando nosotros mismos, dejando que tú nos guías en tus caminos. Pedimos, Señor, que nos sigues enseñando en este campamento para que entendamos todo lo que quieres que entendamos. En el nombre de Cristo, amén.